Muy bien.
Pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a los compañeros de Pedroche que me permitan, pues muchas veces, casi en este tipo de formatos, tener el desahogo, ¿no?, de compartir con vosotros pues mucho del trabajo que estamos haciendo, tratando de defender determinadas políticas que son las que, en el fondo, pues demuestran que se puede hacer la política de otra manera, pensando en las personas. Como ha comentado Pedro, pues bueno, si hablamos de presupuestos, y creo que ayer tuvisteis esa charla con Josefina y con Juan, precisamente el esfuerzo de estos presupuestos, cuando la crítica que se suele hacer a los presupuestos muchas veces por parte de otras fuerzas políticas es la provincialización. Eso que quieren saber cuánto se gasta en Córdoba, cuánto se gasta en Sevilla, cuántos millones se gastan en un sitio, cuántos millones se gastan en otro. Pues bien, desde la Junta lo primero que tenemos que reivindicar, más allá de las meras infraestructuras, es que más del 80% del presupuesto de la Junta se gasta en políticas sociales. Por tanto, la unidad de medida no son los metros de los kilómetros de carretera, ni los metros cúbicos de hormigón que se gastan en una obra, ni los millones, sino las personas, lo que reciben las personas, lo que cuesta tener los hospitales abiertos, la educación y las políticas sociales, y entre ellas también las políticas de empleo, las políticas activas de empleo. Por eso, yo creo que debemos estar siempre haciendo esta primera matización, ¿no? No es lo mismo toda la política, no es igual todas las formas de hacer política, y desde Andalucía tratamos de estar demostrándolo siempre. Y lo tenemos que hacer a pesar de que el sistema y la financiación que recibimos no es la financiación que nos corresponde, y eso limita mucho las posibilidades que tenemos. Pues a pesar de eso, hacemos políticas diferentes, porque lo prioritario en el fondo son las personas, los beneficiarios últimos y los que necesitan esas políticas para tener igualdad de oportunidades y para tener empleo y para tener más oportunidades. En el ámbito precisamente del empleo, dicho todo esto, las políticas de empleo de la Junta, lo que se suelen llamar también políticas activas de empleo, tenemos que partir de una premisa general y principal. Las administraciones no son las que tienen en exclusiva el papel de crear empleo directamente. El empleo y la riqueza lo tienen que crear las empresas, los sectores privados, y desde la política lo que podemos hacer es corregir aquellas partes que sean necesarias y corregir también las desigualdades, tratando de incidir en aquello que más se necesita. Por eso se suele utilizar mucho más a menudo el término políticas activas de empleo. Cuando hablamos de planes de empleo, no podemos olvidar que estos planes de empleo vienen principalmente dirigidos a una serie de colectivos que son precisamente los que más lo necesitan. Con los planes de empleo, cuando hablamos de cifras y decimos que a un pueblo le van a corresponder pues 12, 14, 30 contratos, tenemos que poner ya por delante la primera cuestión. Los planes de empleo que la Junta está a punto ya de empezar a transferir directamente, después de que los ayuntamientos hayan presentado sus proyectos y hayan presentado sus solicitudes, en estas mismas semanas se están empezando ya, bueno, tenemos ya algunas resoluciones enviadas a distintos pueblos, otros pueblos están en fase de subsanación de las solicitudes. Yo creo que en las próximas semanas van a empezar a tener todos los pueblos ya esa parte de lo que son los planes de empleo para mayores de 30, para menores de 30. Pero una de las cuestiones principales, ¿cómo se hace el reparto de esos planes de empleo? Pues se hace estrictamente atendiendo a la población y a los DENO, haciendo corresponder la población que tiene cada localidad y el número de personas desempleadas inscritas que tiene cada localidad. De esa manera ponderamos aquellos sitios donde los índices de desempleo son más caros, son más altos, y además lo hacemos tratando igual absolutamente a todos. Aquí no vamos a mirar el color desde las políticas de la Junta que tiene el ayuntamiento, la zona, la provincia, la diputación, el color político que tenga. Porque en el fondo, vuelvo a decir lo que decía al principio, las políticas de la Junta van pensando en las personas y en el fondo los ayuntamientos no son los últimos destinatarios de esto, sino que los destinatarios de estos planes de empleo son las personas. Bien, dicho esto, y partiendo de que hacemos un reparto absolutamente equitativo, pensando en las personas y en los datos que hay en cada lugar, en cada municipio de población y de paro, los ayuntamientos, que son los que conocen realmente el territorio, los que saben cuáles son las necesidades, las prioridades, son los que han venido diseñando una serie de proyectos para estas solicitudes, y con ello los ha presentado a la Junta, y cuando empecemos la ejecución de los planes, lo que se va a hacer es que estos planes, para la participación en estos planes, hemos dividido en dos franjas de edad, hasta 30 y mayores de 30, no es un capricho, la Comunidad Europea, estamos administrando fondos europeos también para estos planes, la Comunidad Europea establece ese corte de edad, hasta 30 años, jóvenes, que además, como requisito adicional, tienen que estar inscritos en el sistema de garantía juvenil, siempre para poder tener acceso, para tener expectativa, poder participar, a que se les seleccione desde el SAE para participar en estos planes de empleo, y los mayores de 30. Los mayores de 30 no tienen que estar inscritos, ¿vale? Pero aún así, tanto los jóvenes como los mayores de 30 tienen que estar prioritariamente inscritos en determinados colectivos. ¿Por qué se hace esto? Porque precisamente es eso. Somos conscientes de que no podemos llevar al 100% de la población desempleada, por tanto, aquel esfuerzo que se puede hacer, se hace pues concentrándolo en aquellos parados de larga duración, personas que no tienen otros recursos y que son los que van, digamos, estando primero en esas expectativas de empezar a trabajar. Bien. Los proyectos, como digo, los elabora el ayuntamiento, y aquí hay una singularidad además de estos planes de empleo que vamos a comenzar, y es que se les busca una utilidad adicional. La utilidad adicional es que sirvan para mejorar la empleabilidad de aquellos que trabajan en estos planes de empleo. Los contratos de los jóvenes tienen que ser mínimo 6 meses y los contratos de los mayores mínimo 3 meses. ¿Vale? Y además deben estar identificadas las ocupaciones, aquellos trabajos en los que van a emplearse estas personas, con el listado de ocupaciones que vienen a configurar lo que es el sistema de los certificados de profesionalidad. ¿Qué se trata con esto? Pues se trata de que un trabajador que esté 3 meses o esté 6 meses trabajando complete una de las partes que son necesarias para obtener los certificados de profesionalidad. Para obtener una titulación, una profesión, bien podemos utilizar la vía reglada de la formación profesional reglada, podemos utilizar la vía universitaria, pero existen muchas personas que a raíz de haber estado conociendo una profesión muchísimo tiempo, pues no tienen una titulación, pero sí tienen una destreza y una capacidad, que en este caso se puede obtener un certificado de profesionalidad siguiendo determinados itinerarios. Por tanto, estos contratos que se van a hacer ahora traen algo más de complejidad en el seguimiento, porque terminando el contrato, los ayuntamientos van a ser los que certifiquen que esa persona ha trabajado en tal ocupación y que ha adquirido una serie de conocimientos. Por tanto, se le da una utilidad adicional para que puedan aprender o puedan mejorar su empleabilidad a raíz del contrato que han tenido. Ese es el panorama general que tenemos con estos contratos. El ayuntamiento hará un cuaderno de seguimiento, estará encima de estos trabajadores, verá cómo se va desempeñando. Antiguamente en los anteriores planes, pues bien, se trabajaba 6 meses y se sacaba la utilidad de tener 6 meses de trabajo, o 3 meses de trabajo, o 2 meses, o el tiempo que fuera. Pero, no había nada más. Se resolvía, se ganaba la utilidad para los ayuntamientos, que podían desarrollar determinados proyectos, sacar determinadas infraestructuras u obras, pero el trabajador de ahí no se llevaba ningún plus. En este caso se lleva el plus adicional de tener certificada aquella profesión que ha estado desempeñando, que le sirva además para acreditarlo de cara a obtener esos certificados de profesionalidad si un día los quiere obtener el día de mañana. Y ese es el objetivo principal de estos planes. Como digo, no llegamos al 100% de la población, pero cualificamos o le damos la oportunidad de salir en especial a los jóvenes y en especial a los parados de larga duración, para que tengan esa oportunidad. A los jóvenes principalmente, para que rompan el círculo vicioso de no tengo trabajo porque no tengo experiencia, no tengo experiencia porque no tengo trabajo. De esta manera, además, con esta utilidad de tener los itinerarios de los certificados de profesionalidad, lo que ese joven pues puede intentar pues acreditar su formación, su experiencia de cara a la búsqueda de un nuevo empleo. Estos son los planes de empleo, que solo me queda en principio que añadir, no me quiero extender tampoco mucho, si no nos ponemos y podemos estar aquí toda la noche hablando de los planes de empleo. Decir que los planes de empleo se aprueban por el Parlamento de Andalucía a finales del 2015. Y que en un principio pues se saca un decreto que es el que desarrolla cómo se va a llevar a cabo esas solicitudes y se va a desempeñar esto. Tuvimos un problema en el Parlamento. Una de las principales dificultades que tenemos, esta exigencia de mayor precisión técnica, identificando las ocupaciones de estos trabajadores y tal, nos hacía necesitar más trabajadores, más personal para gestionar eso, y dentro del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, lo que son las oficinas de empleo, el Servicio Andaluz de Empleo acaba de incorporar hace poco a un personal muy válido, un personal que en principio se quedó en la calle porque el gobierno del Partido Popular decidió una reorganización, una reestructuración del sector público que obligó a la extinción de los antiguos consorcios, entre otras muchas entidades. Y esa extinción de los consorcios dio lugar a que se produjeran despidos de trabajadores. En todos los pueblos había un ALPE que normalmente colaboraba activamente con el ayuntamiento, echaba una mano en la dinamización, con las empresas, preparando proyectos. Ha sido un personal muy polivalente. Este personal lo hemos incorporado al SAE porque después de tener que extinguir estos puestos de trabajo, como digo, por imperativo legal, finalmente ellos reclamaron y ha sido el Supremo el que ha declarado la nulidad de aquellos despidos entonces, y hemos tenido que asumir ese personal. Pero lo hemos tenido que asumir con la paradoja de que no pueden realizar funciones que son exclusivas de los funcionarios. Y el decreto que desarrollaba los planes de empleo lo único que pretendía es tratar de abrir algunas funciones más que nos ayudaran a la gestión de esos planes de empleo. El decreto se tumba en el Parlamento porque, evidentemente, como sabéis, el Partido Socialista no tiene la mayoría absoluta para poder tomar las decisiones por sí solo y dependemos del apoyo de otros grupos puntualmente, y por tanto en aquel momento se tumba, lo que obligó a volver a redactar un nuevo decreto, llevarlo otra vez a aprobación, y aquel, separando el uso de ese personal que tenemos ahí, sí que ya se aprueba definitivamente. Por tanto, ese retraso no se puede nunca imputar al gobierno de la Junta, sino que ya partimos de un retraso. Pero además partimos de un retraso cualificado, en el sentido de que lo que pretendíamos desde el principio es contar con más personal que nos ayudara a la gestión de estos planes, y sin embargo pues no pudimos contar con ese personal. Pero bueno, desde que se empiezan a presentar los proyectos por parte de los ayuntamientos, acaba el plazo, se empieza un periodo largo de revisión minucioso para ver todos estos expedientes de todos los pueblos y el de la capital, particularmente muchísimos más trabajadores, hasta que, bueno, al final se dota crédito, se sacan las resoluciones y con alguna dificultad, no lo vamos a negar, pero tratando de sobreponernos a esas críticas que se nos hacen, van a estar los planes funcionando de inmediato y vamos a tener esa oportunidad que necesitan pues la gente joven y la gente mayor de 30, parados de larga duración fundamentalmente. Eso es una medida. La ley que aprobó el Parlamento contemplando estos planes de empleo llevaba además aparejado otras patas, otras medidas adicionales que tratan de incidir en el empleo, porque como decía, no estamos en condiciones ninguna administración, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación, ni la Junta, ni el propio Estado. Nadie, ninguno de las administraciones tiene capacidad suficiente para absorber la población desempleada y resolver con contratos ese desempleo que tiene en nuestra tierra, y por tanto ahí es donde tenemos que intervenir tratando de corregir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde muchas caras, Esto es un problema que tiene muchas caras y tenemos que intervenir desde distintos sitios. Uno de los sitios desde los que intervenimos es fundamental, es la formación, la mejora de las capacidades, de la cualificación que tienen los trabajadores de nuestra tierra para trabajar. La formación es básica. No podemos resignarnos a ese concepto que llamamos de los ninis, del joven que no estudia ni trabaja, y tenemos que darle oportunidades y darle cualificación, mejorar su formación, bien por la vía universitaria, bien por la vía de la formación reglada, y si no, a través de los cursos de formación. También tenemos ya presentada, salió la orden en el mes de septiembre. El orden, después de 4 años, después de un proceso muy largo de revisión de todos los expedientes, de aquello que el Partido Popular llamaba el fraude de la formación, que ahora se está quedando en nada en los juzgados y que nos ha obligado a paralizar y a hacer una revisión a fondo. Ojo, cosa que no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma. Ninguna otra comunidad autónoma ha parado, y eso no quiere decir que no estuviera pasando, pues las desviaciones que se han podido cometer por parte de algunas empresas, por parte de algunas particulares, pero no la Administración. En el único sitio donde se ha criminalizado a la Administración, a la Junta de Andalucía, de ese, entre comillas, o supuesto fraude de la formación, ha sido en Andalucía, judicializando el problema de la formación. Con el perjuicio que ha deparado eso, que es parar lo provechoso que es que haya cursos para la gente que más lo necesita, en especial la gente joven, la gente desempleada, que se pueda abrir otra cosa. Todos sabemos lo que se ha pasado de una situación del boom de la construcción, cuando la construcción se viene abajo, cuántas personas han abierto o han intentado abrir su vida hacia otros sectores de actividad, han intentado, pues, bueno, el que era albañil, pues ha intentado, pues, aprender cocina, o ha aprendido, pues, soldadura, o ha intentado abrirse a otro sitio. Abrir a la formación es abrir puertas o abrir caminos hacia otro lugar que nos permita tener empleo y cualificarnos. Y a la misma vez, pues, que las empresas puedan contar con mano de obra formada. Por tanto, otra de las patas que ya tenemos funcionando, también con muchas dificultades, pero ya funcionando, ya está hecha la convocatoria, ya han presentado las entidades las nuevas solicitudes y se está constituida la comisión, y es inminente también la aprobación de la resolución donde ya vengan los cursos directamente que se van a empezar a dar. Eso es formación. Concretamente en Córdoba, además, tenemos nos pillan lejos. Pero bueno, tenemos dos elementos que no me resisto a citar, como son las escuelas de la joyería y de la madera, que están en Encinas Reales, y la madera en Encinas Reales y Villa del Río, la joyería en Córdoba. Son dos sectores muy importantes para nuestra tierra, muy focalizados en determinadas zonas, pero que también estaban condenados a extinguirse, porque también funcionaban con la figura del consorcio. El consorcio, la participación de ayuntamientos, de otras administraciones, para sacar adelante algo útil. En aquel momento también hubo que liquidar los consorcios. Sin embargo, el gobierno de la Junta, consciente del provecho que tenían esos consorcios, también acordó por decreto ley, en ese caso luego ley, el integrar ese personal en el propio SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, y no perder aquella oportunidad que dan a esos centros, que son centros de referencia nacional, que dan una alta cualificación en nuevas tecnologías y que son una de las cosas que más demandan esos dos sectores en particular, y que es un modelo además a exportar a otros sectores. Por tanto, hemos hablado de planes de empleo para quienes más lo necesiten, que den cualificación a través de esos certificados de profesionalidad. Estamos hablando de que reanudamos también la formación con los cursos de formación. Está ya el borrador de la. Tenemos las bases desde el mes de julio y ya tenemos el borrador. Yo supongo que para que no se crucen las dos convocatorias, en el momento que se aprueben probablemente la resolución de los cursos. Lo siguiente que viene, alcalde, y en esto, hombre, sé que tenéis muchas expectativas también desde la vida municipal, vienen los ETCOT, que llamamos resumidamente las escuelas, talleres, las casas de oficio y los talleres de empleo, que tanta utilidad han dado también a los territorios y que han permitido desde los ayuntamientos resolver esas demandas muchas veces y a la misma vez, pues, cualificar también. Por tanto, las ETCOT también como una vía hacia la formación, el empleo y la formación. Pero ahí tenemos como digo, dos patas, planes de empleo, formación, nos siguen quedando más problemas. Porque uno de los problemas, y yo, hombre, suelo decirlo así con una expresión un poco que puede sonar extraña, pero es así. No somos una tierra de tradición emprendedora, ¿vale? Otras regiones, por la ventaja económica que han tenido en las relaciones con el Estado, por aquello de que no alborotaran mucho los que querían irse de España, pues han tenido siempre un trato de favor. Y me estoy refiriendo abiertamente a lo que es Cataluña, a lo que es el País Vasco, que a base de dinero, que el resto de comunidades han sacrificado en su desarrollo, pues han tenido aquellas mucho más desarrolladas. Eso ha dado lugar de, históricamente, que haya siempre una burguesía, una clase media que ha sido emprendedora, que ha hecho negocio. Sin embargo, en esta tierra, anclada muchas veces en esa falta de oportunidades o en la cuestión de la agricultura, en la tenencia de la tierra, pues hemos tenido siempre más ese atraso. Y yo digo la expresión esta que me refería antes, de que somos todavía genéticamente jornaleros en nuestra tierra, ¿no? Tenemos una genética de ser empleados por cuenta ajena, trabajadores, ¿eh? Contra todos los tópicos que hablan de los andaluces, subsidiados y flojos y tal, principalmente jornaleros y trabajadores. Por tanto, otro de los grandes retos que tiene nuestra tierra es el emprendimiento, sembrar emprendimiento, favorecer que los emprendedores pues puedan echar a andar y, bueno, desde los primeros momentos tener un apoyo, los que serán de alta de autónomos, que tengan una asistencia, que tengan una orientación. Dependéis aquí del CADE de Pozo Blanco, entiendo, ¿no?, pues, territorialmente. Y el CADE es uno de los recursos que ponemos a disposición desde la Junta Andalucía Emprende para apoyar a los emprendedores, a la gente que da el paso. Y los emprendedores, no estamos hablando de grandes inversores, ni fondos de inversión, ni grandes terratenientes de gente rica. Estamos hablando de personas que, siendo desempleados muchas veces, pues por la vía de la cualificación, de la formación, entienden que son capaces, conocen una profesión y son capaces de dar un paso adelante e intentar crear riqueza, crear empleo por su cuenta. Es una salida al empleo también el emprendimiento y por tanto lo tenemos obligado para él. En el ámbito del emprendimiento están las ayudas a autónomos y toda aquella asistencia que presta la red Andalucía Emprende. Vamos completando ya esa red. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener en nuestra tierra es la necesidad de generar un nuevo sector productivo que aproveche las riquezas y las potencialidades que tiene nuestra tierra, incorporando nuevas tecnologías y atendiendo a aquellos sectores emergentes y tecnológicos que nos den esa actividad industrial que hasta ahora no hemos tenido, ¿vale? Y en este sentido, el apoyo a la inversión y a la incorporación de nuevas tecnologías es fundamental para nutrir ese tejido productivo, ese tejido empresarial, que tenga un apoyo también a la hora de crear empleo y de incorporar nuevas tecnologías a sus sistemas productivos. Eso lo hacemos a través de la agencia IDEA y a través de otras vías de apoyo a los emprendedores y a las empresas que ya están instituidas por crear empleo o por invertir para modernizar sus estructuras, que en el fondo es crear también nuevas oportunidades de empleo. Lo hacemos también mirando a que, evidentemente, no nos podemos, teniendo los productos de calidad que tiene nuestra tierra y las potencialidades, como digo, de todo aquello que tenemos aquí. Históricamente fuimos, desde el siglo I antes de Cristo, siglo II, fuimos el granero de Roma, la Bética, Andalucía. Nuestra tierra no va a perder nunca esa bandera de la calidad de los productos que somos capaces de producir aquí y, por tanto, no podemos perder de vista tampoco la importancia que tiene la internacionalización de nuestra economía, abrirnos a ese mundo exterior y ser capaces de vender, porque no tenemos el hándicap de decir, bueno, es que tenemos que mejorar lo que producimos en nuestra tierra. Tenemos unos productos de calidad pero a lo mejor nos ha faltado el factor también emprendedor, por un lado, pero también el factor de ser capaces de sacar pecho y salir fuera, ser capaces de venderlo donde haga falta. A poco que se profundice ahí, nos encontramos cada vez con más ejemplos de empresas de nuestra tierra que salen al exterior y que tienen las oportunidades. Eso lo hacemos también desde la Junta, apoyándolo con la red Extenda. Extenda es apoyo para que nuestras empresas tengan la oportunidad de vender en el exterior. Esto, que es una cuestión que nos puede sonar muy de lejos, es fundamental también. Todos hemos asistido a la crisis económica, esta palabra larga que dura tanto tiempo y que nos ha condicionado tanto a raíz del estallido de la burbuja, de la construcción y de los sistemas monetarios y toda esta cuestión. Pues bien, las crisis del sistema, del mundo en que vivimos, son cíclicas, van, vienen, vuelven, van, vienen, unas con unas connotaciones, con unas características, pero la única vacuna que hay frente a las crisis es la crisis y lo que suponen de pérdida de empleo, de dramas humanos que van en torno a la pérdida de empleo. La única vacuna que hay, y eso lo tenemos que entender así, es precisamente la internacionalización, ser capaces de estar en más mercados, vender los productos que tenemos, los que seamos capaces de sacar, venderlos en el extranjero. Porque si somos capaces de estar vendiendo en América Latina, en Oriente Medio, o en el lejano Oriente, o en Estados Unidos, pues tendremos a lo mejor una crisis en Europa, pero en aquellos otros mercados a los que les vendemos no, y con uno defenderemos los demás. Es como el que tiene una tienda, una frutería, y uno de sus clientes pues pierde su empleo, ya no puede comprar como compraba todos los días, pero siempre, mientras más diversificadas tenga su clientela, pues más fácil lo tendrá poder sobrevivir. Pues estamos en ello, ¿no? Y evidentemente, a mayor espacio de salida tenemos eso. Por tanto, otra pata importante, tener apoyos a la internacionalización, apoyos al emprendimiento, apoyo con la formación para mejorar la cualificación y empleo para aquellos que peor y más difícil lo tienen acceder. Y a partir de ahí, pues tenemos que estar desencadenando todas esas políticas para tratar de generar oportunidades. Lo hacemos además, por otro lado, con otra serie de recursos que, siendo menores, son de segundo orden, no dejan de ser complementarios y que favorecen todo esto. No voy a venir yo de mi pueblo, que bueno, es un pueblo pequeño también, a contaros la utilidad que tiene, por ejemplo, los centros Guadalinfo. Cómo contribuyen a que la gente participe, conozca las nuevas tecnologías, y cómo a los pueblos que están más retirados de las grandes aglomeraciones urbanas, Internet actúa como un elemento democratizador de esas nuevas tecnologías, del acceso a lo que es la sociedad del futuro, vendiendo oportunidades para los emprendedores, para la gente del comercio, que cuando acuden a un centro Guadalinfo se les echa una mano y hay cursos. Vía, creo que habéis tenido en octubre un curso también sobre emprendimiento, de apoyo, de cómo comercializar productos, de cómo buscar financiación. Esa labor que hace Guadalinfo en el día a día, en las cosas normales, en el abuelo que viene porque se encuentra y se entretiene con aquello, pero también en las personas, en los pequeños empresarios que acuden también a disponer de esos servicios, y ese servicio que se les presta prácticamente como un traje a la medida, ¿no? Porque por lo general la gente que tenemos en los centros Guadalinfo suelen ser gente muy vocacional y muy capaz, como los maestros de la escuela, aquellas que trabajan en la misma clase con niños de 5, de 6 años y con gente que está ya para empezar el bachiller. Pues con eso estamos también abriendo la cara a un mundo que no es una moda, ¿eh? El mundo de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes, no es una moda, es lo que viene. Es el futuro, nos pongamos como nos pongamos. Por tanto, otro punto que nos toca desde la Consejería de Empleo, pues no olvidarnos de él y seguir aportando ese granito de arena, porque hay. Yo, hombre, que estoy teniendo la suerte de poder visitar muchos de los centros Guadalinfo de nuestra provincia, Me encuentro con grata ejemplos muchas veces de cómo alguien al que le han abierto un poco los ojos al mundo de las nuevas tecnologías, pues ha sido capaz de entender, de emprender, de cómo una señora, conozco un caso en un pueblo también pequeñito de la zona de La Vega, que bueno, la mujer hacía para sus amigas y para la hija de sus amigas tocados para boda, ¿no? Hoy día están vendiendo prácticamente en toda España. Una mujer con 60 y algo años, además con unas circunstancias personales bastante difíciles, y ha incorporado a sus hijas, a una serie de trabajadores con ellos, están fabricando tocados y los venden por internet, ¿vale? Eso que decíamos, ¿qué utilidad tiene? Bueno, pues en un pueblo que no está en la Gran Vía, que no está en las grandes aglomeraciones urbanas, se le ha dado una oportunidad y ese pueblo, pues mañana, pues puede ser un referente en eso. Y en la zona nuestra también de La Vega está Fuente Palmera, ¿no?, que en un primer momento empezó a comercializar trajes de novia, que con el tiempo fueron consolidando esa industria y empezaron a hacer partes de lo que eran los trajes de novia, y hoy día son un referente a nivel nacional de la fabricación, creando empleo, creando riqueza, dándole más oportunidades al pueblo. Por tanto, el apoyo a los emprendedores, el abrir las puertas a las nuevas tecnologías, a la formación, es el futuro, ¿vale? Conscientes, como dije al principio, que desde las administraciones lo que podemos tener la sensibilidad de saber qué es lo que hace falta, qué es lo que podemos intentar ayudar a la gente, y ser conscientes de que cuando dicen, bueno, es que no hay mucho paro, ¿eh?, es que estos gobernantes que tenemos no me dan empleo. El empleo lo tiene que crear el sector privado, los sectores productivos. Las administraciones tenemos que estar poniendo nuestro granito de arena para que cualifiquemos y mejoremos las capacidades que tiene nuestra población e intentar afrontar ese futuro con mejores garantías, con más competitividad y además con más una cuestión fundamental. El trabajo más cualificado es un empleo de calidad, no es un empleo precario. El trabajo que no requiere cualificación es un empleo siempre precario, siempre por hora, siempre temporal. El trabajo que lo que ponemos de ejemplo, ¿no?, que cuando se nos va un sobrino, se nos va un hijo a Inglaterra y está fregando platos, es un trabajo no cualificado. Cuando se hacen contratos basura, o se hacen contratos por hora, o contratos a tiempo parcial, y contratos que duran 2 días y a los 2 días te vuelvo a contratar otra vez, estamos hablando principalmente de trabajos precarios. A medida que se dignifica la profesión, las cualificaciones de los trabajadores, se gana en estabilidad y en un empleo de mayor calidad. Con esto no voy a negar que tengamos todavía mucha gente bien formada que no tenga el empleo que se merece por su cualificación, pero que tenemos que tener también la idea y la motivación clara para nuestra gente más joven de que el camino del futuro que viene es el de la formación, y por eso tanta importancia se le da a lo que son las políticas activas y en particular a la formación de nuestra gente.